Hola Iglesia, bienvenidos un domingo más, un tiempo más con nosotros. Y seguimos con nuestra campaña, o con, vamos a decir, el programa de una iglesia emocionalmente sana, personas emocionalmente sanas, personas espiritualmente sanas. Y si, por ejemplo, no te gusta lo de emocionalmente, puedes decir, bueno, personas sanas, porque lo que queremos es personas sanas. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, un poco la idea de todo el programa, si es la primera vez que te conectas, lo que te animo es que veas las anteriores predicaciones, irás viendo que todo tiene su sentido. Un poco la idea parte de este concepto. Las personas somos como la imagen de un iceberg, que aquí he pintado rápidamente. Un iceberg que es como un triángulo. Nosotros mostramos un 10%, dejamos que se vea un 10% y tenemos oculto como un 90%. Un 90% de lo que somos, un 90% de lo que pensamos, quizá un 90% de esas cosas que no encajan muy bien con la sociedad o con el hecho de ser cristiano. Nosotros queremos que en esto no caer solo en el aspecto terapéutico aquí de decir, bueno, vamos a sanar nuestras heridas, sino realmente lo que queremos es reflejar en todo a quien es el Señor de nuestras vidas, que es a Jesús. Y eso no podemos olvidarlo. Entonces, en esta tarea de estar buscando, bueno, queremos ser mejores cristianos, hay 6 pasos, hemos dado 5 por ahora, vamos a dar el 6º hoy. El 6º es muy importante, casi tan importante como el resto, pero si me apuras, como cada uno de los que ha compartido ha dicho que el suyo es el más importante, este es el más importante. Entonces, ya no hace falta que veas los demás. No, tienes que verlos porque te van a ayudar mucho. El primero era que animábamos a conocernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos. Y el ejemplo que poníamos era el ejemplo de la vida de David, ¿vale? David, y David comparado con Saúl. Y cuando estaban peleando, cuando David fue escogido como rey, cuando todavía Saúl era como rey, bueno, David tenía una vida contemplativa con Dios, una vida donde podía cantar a Dios, donde podía alabar a Dios en mitad de circunstancias y donde sabía que el que manejaba los hilos de su vida era Dios. ¿David fue perfecto? No, pero en su forma de ser, en su forma de ver a Dios, en su forma de plasmar a Dios, él se conocía, él sabía sus limitaciones, él sabía sus puntos fuertes, él sabía cómo era y tenía que tirar adelante. Entonces, vemos cómo David supo luchar con todas estas cosas. Fue nuestro ejemplo y hay muchas citas que usamos referentes a David. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Otro segundo paso que aprendimos tiene mucho que ver con otro personaje del Antiguo Testamento. Ese segundo paso era la mochila. Nosotros tenemos una mochila cargada detrás. Una mochila que puede estar vacía o llena, o muy llena o muy poco llena. Pero siempre tenemos cosas como cargadas en nuestra mochila que nosotros vamos caminando. Nos acordamos del pasaje de Hebreos 12:1-2, dice que despojándonos de todo peso que nos asedia para que podamos correr la carrera con paciencia. Romanos 12:1-2. Y el personaje que aquí resaltamos del Antiguo Testamento era José. José, que a pesar de todo lo que pasó y a pesar de todo lo que le hicieron, él nunca se detuvo, él nunca permitió que cosas que pasaran en su vida formaran parte de esa mochila. Fue por su padre reconocido como el mejor hijo. Mira, eso puede ser una piedra en tu mochila. Él no permitió que eso le exaltase sobre los demás. Fue vendido como esclavo. Él podía haber puesto una piedra de rencor en su mochila. Él no permitió que eso fuese un impedimento para luego tener una relación sana con sus hermanos. Entonces, hablamos de esto, conocernos a nosotros mismos, de saber la mochila que tenemos detrás nuestra, una mochila que a veces es muy pesada y que nos impide correr en la vida y nos impide correr en nuestra vida cristiana, aunque nosotros estamos corriendo aquí con el 10%, pero aquí está la mochila. Vamos a ir vaciándola. Una tercera parte que hablamos, un tercero que es sobre los muros. Los muros que encontramos en nuestras vidas. El personaje que resaltamos aquí fue Abraham. Y los textos están todos en Génesis, desde el capítulo 12 en adelante. Abraham pudo tener la posibilidad en su vida de tener muchos muros, pero supo pasar muchos muros. Primero, solamente déjame decir esto, recibió una promesa de que iba a tener una descendencia grandísima y tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Bueno, ya Abraham se veía con multitud de hijos, multitud de nietos y todo, y resulta que en su matrimonio había un problema, era una enfermedad que les impedía tener hijos. Entonces, bueno, vaya promesa que me has dado. Eso podía haber sido un muro delante de Abraham. Abraham traspasó los muros. No impidió que él cumpliese con lo que Dios le había dicho. Es más, lo tenemos como un personaje resaltado en Hebreos capítulo 11 como una persona que vivió por pura fe. Otro de los muros muy fáciles es tuvo que desarraigarse de su familia, salir de su casa. Luego vimos un cuarto paso, es ¿qué hacemos con el dolor, con las lamentaciones y con las limitaciones? Porque parece ser que al ser cristiano nosotros no podemos lamentarnos, no podemos llorar, no podemos quejarnos. Aquí hablamos mucho de este personaje muy conocido por las pruebas que pasó en su propia vida. Y el personaje es Job. Y ver cómo él, de alguna manera, supo pasar todas estas cosas. Diciendo, bueno, Dios da lo que da. Dios me niega lo que me niega y Dios me quita lo que me quita. ¿Acaso voy a discutir yo con el creador del universo? Y las lamentaciones, en vez de ser un sitio donde me estanco en mi vida cristiana y estoy llorando y llorando y llorando, no, donde es donde puedo crecer, donde puedo aprender y donde puedo rendirme más a la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, siempre. Romanos 12, 1 y 2. Si miramos, vale, hemos visto el dolor, luego vimos la última parte, que era la del sábado, que era el descanso. Esa fue la última cosa que compartimos. ¿Por qué es importante esto? Porque el sábado nos anima a hacer algo que la sociedad no nos anima a hacer, que la vida no nos anima a hacer y que nosotros mismos muchas veces ni siquiera nos animamos a hacer. Y lo que nos anima es para, estate quieto, delante de Dios, contempla la gloria de Dios para que tú puedas reflejar esa gloria de Dios. El sábado, lo importante es no tanto el día que coincide para que tú descanses, porque aquí hablaba y nos compartía la persona que compartió con nosotros de dos vertientes, quizás la personal, donde tú tienes tu tiempo a solas con Dios, y luego una congregacional, donde te reúnes el día del Señor con otros hermanos, que puede ser a veces por circunstancias laborales, puede ser grupo casero, o si te lo permite, puede ser venir el domingo y compartir con el Señor. Tener un día para Dios, un día para tú callarte y escuchar a Dios. Esto es muy importante. ¿Sabes qué pasa con todas estas cosas? Que todas estas cosas es tan fácil decirlo como yo lo he dicho en muy pocos minutos, en muy pocos minutos. Pero no valen de nada si nosotros lo dejamos solamente como minutos que pasan en nuestras vidas. Porque nos conocemos, ¿vale? La mochila, ¿vale? Los muros lo sabemos, las lamentaciones y limitaciones sabemos, el sábado sabemos, pero no hacemos nada. Todo este programa empezó mucho antes que el triángulo con alguien que compartió el domingo y dijo, mira, la vida cristiana es dar pasos de fe. Ahora, tenemos que dar pasos de fe. La pregunta es, ¿estás dando pasos de fe? ¿O te conformas con tener conocimiento que supuestamente te va a ayudar en tu propia relación con Dios? Hasta aquí hemos llegado. Ahora viene el sexto. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? ¿Estás dispuesto a escucharme? Estate atento porque Dios lo que quiere no es que sepamos mucho, es que disfrutemos de la vida abundante que Él ha puesto delante de nosotros. Y esta es la clave de la que quería compartiros con vosotros. Está bien que hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido muchas cosas para poder ser libres de mucho. Pero ¿para qué ser libres? Pues a lo mejor ser libres para ser mejores personas solamente. A mí me parece eso muy poco. Ser libres para ser mejores creyentes. Ya me suena mejor. Ser libres para ser mejores discípulos de Jesús. Me suena mucho mejor. Ser libres para poder compartir lo que realmente Jesús ha hecho en nuestras vidas. Me suena muchísimo mejor. ¿Cuántos cristianos hay? No se dice habemos, pero para incluirme. ¿Cuántos cristianos estamos atascados en nuestras vidas porque nuestras mochilas pesan mucho? Y oímos decir, bueno, vacía tu mochila. Y tenemos un texto, Hebreos 12:1-2, quítate las cosas de pecado. Pecados pueden ser cosas que te están atascando en tu vida. Una ausencia de perdón, una falta de perdón es un pecado que te está atascando en tu vida. Y dices, ya, pero es que es imposible porque, claro, esto es muy difícil, esto es muy duro. ¿Cuántas personas hay en la iglesia o cuántos cristianos hay que viven con esa mochila? ¿Y cuántos cristianos hay atascados delante de un muro? ¿Cuántos? ¿Y cuántos cristianos hay que a lo mejor no se conocen a sí mismos? Y como no se conocen, pues dependen de lo que los otros piensen. Y cuando viene ve un Goliat que dice, este Goliat es grandísimo, yo no puedo caminar más para adelante. ¿Cuántas personas hay o estamos atascados porque en una de estas cosas estamos errando, fallando? O quizás no nos estamos dejando ayudar por quien quiere ayudarnos y quien puede ayudarnos y quien ha lanzado promesas que realmente pueden transformar nuestras vidas. El título de hoy es Déjate cuidar por Jesús. Ya casi podríamos decir todo, déjate cuidar por Jesús. Claro que esto implica muchas cosas. Cuidar lo he puesto en, como otras ideas que pueden acompañar a cuidar. Déjate transformar, déjate reajustar, déjate ayudar a crecer, déjate ayudar a madurar, déjate amar por Jesús, déjate sanar por Jesús, déjate curar por Jesús. Y puedes decir, pero Andrés, yo eso se lo pido siempre. Mira, este es el mensaje. Una cosa es lo que sale de nuestra boca y otra cosa es lo que sale de nuestro corazón. De tu boca pueden salir muchas cosas y seguramente algunas buenas y con buena intención, pero yo estoy intentando comunicar que la clave para que todo esto pueda funcionar, para que dentro del iceberg toda la parte que no se ve salga a flote, la parte está en que nosotros seamos sinceros, por lo menos con Jesús. Por lo menos con Jesús. ¿Quién va a disfrutar esa sinceridad? Todos los demás. Yo sé que en nuestra mente de versículos como este, mencionado ya a lo largo del programa o de estas predicaciones que hemos hecho, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, entonces lo viejo ya ha pasado y ha llegado ya a lo nuevo. Entonces, eso está en 2 Corintios 5, 17. Y nosotros pensamos, bueno, pues ya está hecho, no lo pone en este versículo. Dice, si alguno está en Cristo, yo estoy en Cristo porque creo en Cristo, entonces somos una nueva creación, yo soy una nueva creación, lo viejo ha pasado y lo nuevo ya está. Y entonces dejamos que lo viejo ya ha pasado, lo dice aquí. Entonces, una interpretación errónea es decir, bueno, lo viejo ha pasado y ya no tengo que recordar lo viejo porque lo viejo no me afecta. Eso no es verdad. Muchas veces las cosas antiguas nos afectan al presente. Y lo que tenemos que luchar y donde nos da luz Jesús es en estas cosas que del pasado nos están atascando a tener una relación sana, limpia y transparente. ¿Con quién? Primero con Dios, ante todas las cosas con Dios. Y después con nuestro prójimo, por supuesto, el que está al lado. Pero lo más importante ahora es contigo mismo, conmigo mismo. Yo he tenido que sanar muchas cosas del pasado, muchas, muchas. Después de muchos años de creyente, muchas cosas. Ahora, no, quizás lo he hecho en otra época, en otro momento, pero he tenido que sanar muchas cosas. Mucho el concepto que yo tenía de mí, forjado quizás por las relaciones que tenía con otras personas o quizás en el núcleo familiar. Quizás tuve un padre que me puso una túnica de colores, y entonces mis hermanos, esto es quizás que no es real, pero bueno, entonces mis hermanos me miraban con recelo, o quizás yo miraba con recelo a mis hermanos porque parecía que estaban mejor cuidados. Todas estas cosas he tenido que trabajarlas después de mucho tiempo de ser una nueva criatura. Entonces dice, bueno, ya está todo hecho, bueno, ya creo en Cristo, está todo hecho, ya tiro para adelante. Bueno, es que tu mochila no está vacía. Y el muro que está delante no lo has traspasado. Y estás delante del muro dando vuelticas, ay, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi que malo soy, que cómo me ha ocurrido todo esto, cómo me ha ocurrido todo esto. ¿Cómo? Eso te está atascando. Entonces, por eso es importante que escuches lo que hoy quiero decirte. Deja que Jesús te cure. Luego también hay otra interpretación. He puesto otra versión del mismo versículo como para decir, bueno, hay dos interpretaciones, hay muchas formas de explicar este versículo. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Pues ya está, persona nueva. La vida antigua ha pasado, pues ya está, Andrés, ya. ¿Por qué tengo que estar escarbando atrás? ¿Por qué tengo que estar escarbando atrás? Y la vida nueva ha comenzado, y en exclamación, una nueva vida ha comenzado. Pero es que la verdad, cuando nosotros nos miramos delante del espejo, no vemos una nueva vida. La verdad es que cuando nos miramos o comparamos con otros o venimos a la iglesia, no vemos una nueva vida. Vemos la misma rutinaria vida de siempre. ¿Por qué nos rompemos con eso? Y la idea es que, bueno, con el tiempo, Andrés, se curará. Con el tiempo las cosas no se curan. Yo he aprendido eso. Yo quizás era de los que pensaba eso, o no, porque yo pensaba más, no haciendo caso a las cosas se curan. No, con el tiempo las cosas no se curan. Si tú te haces una herida y la dejas sin nada de tratamiento, con el tiempo lo que va a hacer es infectarse y hacerse un callo y cada vez más duro, más duro, más duro, más duro. El tiempo no cura las cosas. El tiempo no cura las cosas. El tiempo puede ser que cubra las cosas, pero después, en cuanto viene un problema, es como que se destapa todo y empiezan a salir todo lo que teníamos atrás. De repente viene ahora de nuevo. Claro, cuando nosotros pensamos de esta forma, bueno, yo estoy en Cristo, soy una nueva creación, las cosas viejas pasaron, ya soy nuevo, entonces ya no tengo que pensar en nada más. Entonces, cuando pensamos de esta forma, nosotros llega un momento donde vivimos sin mirar la parte de atrás, mirando solo la parte de adelante, pero mirando a los que nos rodean, pero vamos arrastrando las cosas de atrás, mochila, y a veces cuando nos encontramos un muro, esa mochila tiene mucho efecto, no somos capaces de traspasarlo porque tenemos una mochila detrás, y luego cuando encontramos que vienen circunstancias muy dolorosas en nuestras vidas, empezamos a pensar en la mochila y lo de atrás. Claro, igual que le pasó a mis padres, igual que le pasó a mis abuelos, igual que le pasó a mi hermana, pues claro, a mí también me tiene que pasar lo mismo. Es como que esa maldición me tiene que perseguir por toda la vida. Pero ¿por qué estás hablando? ¿Es que acaso Jesús no quiere decir, no vino como buen pastor que hemos mencionado? Que es muy importante. Cuando hablamos del episodio del dolor y las lamentaciones en el cristiano, nunca te olvides que Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor lo que quiere es darnos vida abundante. Y el mal pastor lo que nos quiere es destruir, matar y robar. Entonces tú verás a quién estás haciendo caso. Tú verás a quién estás haciendo caso. O tú verás cómo estás digiriendo toda esta información para que en realidad nuestra vida sea una vida resplandeciente. Resplandeciente. Una vida cambiada, una vida curada, sana, sana. Que al fin y al cabo, ser cristianos sanos, emocional o espiritualmente, de cualquier forma, ser cristianos sanos es lo que Dios quiere y lo que Cristo quiere en nuestras propias vidas. Mira, lo que hemos visto, que lo hemos repasado al principio de todo, muy rápidamente, es sé tú mismo, David, una mochila, llevamos una mochila, vamos a quitárnosla, un muro, vamos a cruzarlos, pero este muro de repente nos cae encima de la cabeza, viene dolor y lamentaciones, ahí tenemos a Job, bueno, Dios es el que da, Dios es el que quita y Dios es el que me pone donde me tiene que poner, cuando estoy pasando esas situaciones, Dios es quien me fortalecerá para pasar esas situaciones, pero pasa esas situaciones. No te quedes sentado en tu casa, en la silla, lamentándote constantemente. Cruza, cruza, porque detrás, después de cruzar, vas a descubrir que hay mucha más luz y mucho más camino, mucho más camino. Vas a decir, quedan cicatrices. Para mí es distinto una cicatriz que una herida abierta o una herida mal cerrada. Son cosas totalmente distintas. Y a veces nuestro propio dolor sirve para ayudar a otros que están pasando dolor. Muchas veces. Incluso Pablo dice, bueno, yo voy a pasar muchas vicisitudes, no sé ni para qué me meto en esta palabra, muchas situaciones problemáticas, voy a pasarlas, pero cuando las pase yo sé que voy a poder ayudar a otros que van a pasar por esa situación. Si yo me quedo atascado, yo no voy a poder ayudar a otras personas. Y esta parte que hablamos de contemplar, de parar, de escuchar, cuando Jesús le dice, enséñanos a orar, dice, no seáis como los hipócritas que oran en voz alta en las esquinas. No tenemos que ser así, no tenemos que dejar orar para que otros nos vean. Lo que tenemos es que buscar el tiempo para escuchar a Dios. ¿Cuán importante es escuchar a Dios? Por eso es muy importante esta última parte, porque en esa escucha a Dios te va a dar claves para que tu mochila sea vacía, esté vacía. Te va a decir cómo eres. Va a permitirte traspasar los muros. Va a ayudarte con tu dolor. Contempla. Vas a contemplar la gloria de Dios y transmitir la gloria de Dios. Necesitas caminar, necesitas un empujón. Yo creo que lo que necesitamos es dejarnos sanar por Dios. Curar por Dios. Lo que pasa que aquí, en esta parte, en la diapositiva, un poquito más aquí, estás viendo algunas de las reacciones que nosotros podemos tener. Es verdad, pero paso. Es verdad todo lo que hemos hablado, pero no quiero hacer caso. Es muy difícil, así que no voy a intentarlo. No puedo. Yo sé que tú no puedes, pero que tienes ayuda. No quiero. No me meto. Otros podemos pensar, o podéis pensar, que son tonterías. Otros podéis decir, yo estoy bien, yo estoy muy bien aquí, delante de mi murito, si además yo me apoyo en el muro y estoy descansando, yo estoy muy a gusto delante de este muro. Lo que pasa es que la vida del creyente es como estas escaleras que estás viendo, que va en ascendente, va en ascendente. La vida del creyente no es una vida lineal, aburrida, sosa, donde no hay crecimiento, sino que vamos creciendo. Por eso, si estás bien como estás, o tú no necesitas esto, quizás sí necesitas esto, necesitas ser curado por Jesús. Estoy cómodo con mi vida. Bueno, lo tengo todo, no necesito nada. Bueno, quizás el hecho de dejarnos ser curados por Jesús requiere un poco de humildad para empezar a ver lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Así que cogí este texto. Y vas a decir, bueno, este texto no tiene nada que ver con lo que estás hablando. Sí, sí tiene mucho que ver, porque al principio nos da la clave, no solo para tener vida eterna, como aparece aquí, sino la clave para vivir cristianamente, que no es vivir, como voy a decir, como una persona buena, o esta semana he oído el concepto de buenismo, como, soy bueno con todos, yo tengo paz con todos. No se trata solo de tener paz con todos, es tener una buena relación con Dios, recibir de Dios y poder dar la gloria a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Así que dice que un intérprete de la ley se levantó, estamos en Lucas 10, 25-37, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, eres tú, maestro, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Y entonces aquel respondiendo le dijo, bueno, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Como que no queda nada de ti que no ame a Dios. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, pues muy bien has dicho. Y subrayo, haz esto y vivirás. Vale, pero él, queriendo justificarse, ahora miraremos un poco a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo para saber a quién tengo que cuidar? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre, descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Casi mira que hacen lo mismo, le ven y pasa de largo. No es que no le ven. Le ven, dice, oye, yo no quiero problemas, me voy, estoy muy ocupado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, que es la forma en que se curaban las heridas en aquel momento como primera instancia, y poniéndole en su cabalgadura donde él iba montado, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, mira, cuídamelo, porque y todo lo que gasté de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Mira, subrayo estas 2 cosas. Si miras arriba, cuando contesta, dice, haz esto y vivirás. Muy bien, has contestado muy bien, haz esto y vivirás. ¿Qué era? Amar a Dios. Pero ¿cómo amas a Dios? Dice, ama a Dios con tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Vamos, no queda nada de ti que no ame a Dios. Esta es la clave del cristianismo. Y luego viene amar al prójimo como a ti mismo. Es como fruto de amar a Dios. Muy bien, lo has hecho muy bien, ahora hazlo. Por eso cuando yo digo, mira, deja que Jesús te cure. Yo no quiero que en este mensaje diga, claro, es Jesús que me tiene que curar. Es como si digo, ¿y quién te va a curar? Y tú me contestas, Jesús. Pues yo te digo, mira, pues deja que te cure. Ah, es que no se puede porque deja que te cure. Y entonces, para ponerle a prueba, justificarse, haz cuenta toda la historia del buen samaritano que conocemos y al final coge y le dice, bueno, pues ve tú y haz lo mismo, usa de misericordia con las demás personas, usa de misericordia con las demás personas. Ya, pero mira que esta persona está muy herida, muy casi no tiene, usa de misericordia con las demás personas. No usó un samaritano por casualidad, que fue el que le sanó. Los samaritanos eran personas despreciadas en aquel momento y lo sabemos. Pero fíjate que usó un sacerdote y usó un levita. Mira cuántas flechas pongo de repente. Vale, tenemos una inquietud en nuestras vidas porque queremos mejorar como personas y queremos mejorar como cristianos. Tenemos la inquietud. En este caso, la inquietud se hace en esta pregunta. ¿Haciendo qué heredaré la vida eterna? Podemos cambiar la pregunta. Bueno, Señor, yo quiero de verdad ser un cristiano que disfruta de lo que tú pones delante de mí. Yo quiero mejorar en mi vida cristiana. ¿Qué tengo que hacer para mejorar en mi vida cristiana? Porque ya tenemos la vida eterna asegurada, no por nosotros, sino regalo de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Podemos hacer esta pregunta de muchas maneras. Tenemos inquietudes en nuestra vida porque queremos mejorar como personas. La respuesta de Jesús, haz esto, pues ya que lo sabes, hazlo. Pero es que a veces no nos movemos. A veces estamos muy, muy, muy pasivos. Es como que somos un grupo de personas con mucho conocimiento y con poca acción en base a ese conocimiento. Mira, ¿cuántas veces hemos dicho que hay que orar? ¿Cuántas veces? ¿1.000? ¿2.000? ¿3.000 y me quedo corto? ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos? ¿Cuántas veces decimos que es importante poder parar, descansar y hablar con Dios? Es lo mismo que orar. Bueno, casi, casi. Esto estábamos hablando y el reto del sábado es guardar silencio. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces hemos dicho que no vivamos en nuestro pecado, regocijándonos en nuestros pecados y dando vueltas en nuestros pecados? ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto tardamos en hacerlo? A veces no nos movemos, no nos movemos. ¿Sabemos la respuesta? Que está puesto ahí, sabemos la respuesta, no nos movemos, estamos quietos. Y luego dice que para intentar justificarse a sí mismo, como decir, bueno, pero Jesús, yo quiero que sepas que yo lo hago bien. No, yo estoy preguntando para los demás. Entonces, he intentado poner esa misma frase, ¿cómo sería en griego? Y una traducción un poco seca o sin perfilar. Y dice, él, pero estando queriendo declarar recto a sí mismo, como diciendo, pero queriendo decirle a Jesús, bueno, Jesús, yo ya hago todo esto, que sepas que lo he preguntado por los que me oyen. Pero yo queriendo justificarse, que es lo que pone aquí, justificarse como diciendo yo amo a Dios sobre todas las cosas y con todo y al prójimo como a mí mismo. Pero por si acaso una pequeña duda de quién es el prójimo. A veces somos así delante de Dios. No, sí, yo Jesús, lo de la mochila no lo digo por mí, lo digo por los demás. Porque yo veo a todos los pobres de la iglesia que están llenos de mochilas. Oye, vaciad vuestras mochilas, mirad mi ejemplo, qué bien que yo tengo mi mochila vaciada. Es posible que estés pensando eso. O yo no tengo ningún muro delante, pero voy a orar por esta persona que sí tiene un muro delante. Es posible que estés pensando eso. Pero estoy hablando del tuyo, de tu muro, de tu mochila. Estoy hablando de ti mismo. Estoy hablando de que te conozcas a ti. No que me conozcas a mí. Yo lo que pido es que ores por mí, pero que actúes en tu propia vida, no atascados. ¿Cómo? Bueno, dejando que Jesús nos ayude. ¿Dónde buscamos ayuda? A veces buscamos ayuda en el sacerdote. Mira que pasó un sacerdote. ¿Por qué usó un sacerdote? Porque se supone que el sacerdote sería una persona que está para ayudar a las demás personas. Y entonces dice, pide ayuda a un sacerdote por un creyente. Bueno, yo veo al hombre este tirado en el suelo, ¡ay, socorro! ¡Ah, sí! Pero el sacerdote tenía mucha responsabilidad. Y como sacerdote podemos poner muchos sustitutos que nos actualizan. Pastor, evangélico, que puede ser anciano del consejo, o puede ser que a veces pensemos en un cura o padre, como quieras llamarle. Una persona, entre las que me encuentro, por donde Dios me ha puesto, de estas que parece como que están más cerca de Dios y voy a recurrir a él para que él me ayude a traspasar estos muros, me quite la... Pero qué sorpresa, que va, le mira y se va corriendo. Y hay un versículo que está en el Antiguo Testamento, Números 11, dice que el que toca un cadáver de una persona queda inmundo, entonces, por 7 días. Entonces uno piensa, bueno, a lo mejor el sacerdote pensó que estaba muerto, vamos a pensar así, y que si lo toca quedaría inmundo y entonces ya no queda apto para su servicio. Entonces, él se fue escapando. Pero ¿cuántas veces nosotros recurrimos a estas personas? Recurrimos a nuestro pastor, recurrimos a nuestra persona referente, nuestro coordinador de grupo casero para que me vacíe la mochila, para que me rompa el muro, para llorar mis lamentaciones, para que me dé una razón de un porqué, que no hay que buscar un porqué. Muchas veces en la vida hay que vivir la vida sabiendo que tenemos un buen pastor por encima de todo. Pero también puede ser que recurramos a los levitas. Estos eran personas responsabilizadas o encargados del culto. A mí aquí me llama la atención porque yo pongo todos los de la alabanza. Digo, todos los que están en la alabanza son levitas. Entonces a veces recurrimos a ellos como personas que tienen la respuesta a nuestra propia vida. A nuestra propia vida. Ahí tienes versículos que hablan acerca de los levitas y estas manos. Sí, ayúdame, ayúdame, ayúdame al Leví, ayúdame. Y la persona está muy ocupada, tiene muchas tareas, tiene que coordinar todo lo que va a ser el evento. No puede pararse ahora a estar pendiente de tu muro, de tu mochila, de todo. Y se va y te deja. Y tú te quedas tirado en el suelo. Te quedas tirado en el suelo llorando tu propia desgracia. Llorando tu propia desgracia. Eso no lo quiere Jesús. Eso no lo quiere Jesús, porque eres una persona atascada. Tú misma te atascas. ¿Qué tal si nosotros damos la vuelta, un poquito de vuelta, a esta historia que Jesús utilizó para enseñarle a este maestro de la ley o intérprete de la ley, que acertó muy bien con su respuesta, para enseñarle a quién tendríamos que cuidar? ¿Qué tal si nosotros pensamos que el buen samaritano es Jesús? Y que la persona que está en el suelo somos nosotros. Eres tú y soy yo. Y entonces quien se acerca a cuidarnos es Jesús. Quien se acerca a vendar nuestras heridas es Jesús. Quien se acerca a llevarnos al mesón para que descansemos es Jesús. Y lo más grande, quien paga todo lo que necesitamos para que nuestra alma, nuestro ser, lo que nosotros somos, esté sanado, es Jesús. No cambia la historia. No cambia la historia. Lo que pasa es que a veces nosotros pedimos ayuda a creyentes o pensamos que con la oración de este se va a quitar todos los muros de mi vida. No, no, es con Jesús con quien se van a quitar todos los muros de tu vida. Pero aquí requiere muchas cosas. Mira, requiere que el que está en el suelo pida ayuda, que el que está en el suelo reconozca que hay un muro delante de él, que el que está sufriendo lamentaciones y dolor, reconozca que está sufriendo lamentaciones y dolor, pero no de forma derrotista, porque no tenemos un Jesús que está derrotado, tenemos un Jesús que venció la muerte, y un Jesús que venció al mundo, y un Jesús que se levantó y que resucitó, y un Jesús victorioso, y tú y yo llorando porque estamos delante de un muro. Esto no es lo que Dios quiere. Corramos la carrera, vayamos hacia arriba como creyentes. Jesús lo que quiere es ser el buen samaritano que nos cuida, que nos cura, que nos hace descansar y que nos ayuda a levantarnos y a seguir corriendo nuestra carrera. Qué curioso que a este hombre que estaba caminando por un camino supuestamente algo peligroso, unos ladrones viniesen y le robasen todo, lo dejasen semidesnudo y sin nada. ¿Sabes que esos ladrones en nuestras vidas pueden ser muchas circunstancias, tú puedas pensar en personas. Yo te animo a que no pienses en personas, sino que en realidad hay un enemigo que lo que quiere es destruirnos, zarandearnos y destruirnos. Ese enemigo quiere dejarnos tirados en el suelo. Y cuando estamos tirados en el suelo, lo que quiere es que nosotros, lamentándonos de nosotros mismos, nos quedemos tirados en el suelo. Pero por favor, levántate, no puedo. No te preocupes, aquí viene el buen samaritano, aquí viene Jesús que te va a ayudar a levantarte. Es darle un poco la vuelta a esta historia. Y en vez de pensar en el buen samaritano como personas llenas de misericordia, en Jesús como alguien lleno de misericordia. ¿Por qué? Mira la misericordia de Dios. Dice que salió Jesús cuando estaba con la multitud, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Compasión, misericordia de ellos, y en vez de dejarles solo, decir, bueno, ¿dónde van todos estos? Me voy. Se quedó con ellos y empezó a enseñarles muchas cosas, porque los vio muy solos, tanto como ese hombre que estaba tirado en el suelo, tanto como te ve a ti enfrente a ese muro, tanto como te ve a ti con esa mochila que estás cargando, tanto como te ve a ti llorando porque tú no eres como este o como aquel o por lo que ha pasado en tu vida. Conócete a ti mismo, tanto como nos puede ver a nosotros en nuestras lamentaciones y sufrimientos. Mateo 15, 32 dice, y Jesús, llamando a los discípulos, le dijo, mira, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y no quiero enviarlos en ayunas, así que no vaya a ser que desmayen por el camino. Y los dio de comer a todos. Pero Jesús, ¿cómo vas a tener compasión si no tenemos medios para esto? ¿Cómo que no tenemos medios para esto? ¿Qué tenemos? ¿2 panes? ¿5 peces? ¿5 peces? ¿2 panes? muy poca comida. Pero Dios va a hacer que llegue para todos y que sobre. Y que sobre. A veces cuando no tenemos recursos nosotros humanos, el que tiene recursos humanos, que es Dios, es el que va a permitir que nuestras vidas sean transformadas. Cuando tú te estás fijando en ti mismo, en tus limitaciones, tú nunca vas a pasar ese muro, tú nunca vas a vaciar tu mochila, tú nunca vas a salir de un dolor, del sufrimiento, de las lamentaciones, porque no tienes capacidad para eso. Pero el buen samaritano, Jesús, que quiere cuidarte y sanarte, sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2, 4 al 6, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, aun estando tirados fuera en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios nos dio vida y estábamos muertos en nuestros pecados. Dios sanó nuestras heridas y estábamos tirados en el suelo. Dios nos vistió y estábamos desnudos en el camino. Dios hizo que nosotros pudiésemos tener algo que es muy valioso, no solo esperanza en el futuro, sino una vida eterna y un lugar celestial, que es real, que es real. ¿Por qué tenemos que vivir aquí como si fuésemos, iba a decir por dioseros, pero ya he dicho por dioseros? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy hablando de tener un positivismo falso, es que estás en los brazos de Jesús. Déjate curar por Jesús. Déjate curar por Jesús. Pero déjate curar, no te quedes atascado en delante del muro con tu mochila, quejándote por lo buenos que han sido el resto del mundo con la humanidad menos contigo. No, no, no dejes que todo esto te afecte, te pare o haga que te sientas inferior en tu caminar cristiano. Último versículo de Jesús. Como buen samaritano, como persona que quiere ayudarnos, como persona que se identifica con nosotros, totalmente empático, dice que Jesús lloró cuando supo que Lázaro había muerto. O quizás cuando vio que Marta y María, que las hermanas de Lázaro no tenían tanta fe en Jesús como para decir, mira, es que yo soy la resurrección y la vida, no os preocupéis. Aunque haya muerto, Él va a vivir conmigo. Pero había algo que se estaba atascando. A mí me gusta pensar que Jesús sentía amistad con Lázaro y entonces cuando vio a Lázaro muerto, pues Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús sabe nuestro sufrimiento. Déjate cuidar, curar, sanar por Jesús. Lo que queremos ver como iglesia, y ya no solo iglesia de Chamartín, como cristianos, de estés donde estés, escuche donde escuches, nos veas donde nos veas, es que nos dejemos cuidar, transformar, reajustar, crecer, madurar, amar, sanar, todo lo que quieras poner por Jesús para poder vivir una vida como Él nos promete. Él nos promete una vida llena de abundancia. ¿Por qué no vivimos esa vida? ¿Por qué estamos atascados y amargados? ¿Por qué no somos atractivos o el mensaje no es atractivo a través de nosotros? Porque siempre estamos quejándonos de lo mismo. Porque no somos capaces de dejarnos curar por Jesús. Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Amamos al prójimo, sí, y a nosotros mismos, a veces mucho más. Pero recuerda que el cristianismo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego lo demás. Primero amo a Dios sobre todas las cosas y con todas mis fuerzas. Y luego lo demás. Y luego lo demás. No te quedes quieto. No te quedes quieto. Porque si te quedas quieto después de escuchar todo lo que hemos escuchado, aprender todo lo que hemos aprendido, no vale para nada. No vale para nada. Así que déjate cuidar por Jesús. Y Señor, quiero pedirte por cada uno de nosotros, para que seamos conscientes de la necesidad que tenemos de tu sanación, de que tú nos cures, de que tú nos levantes, de que tú nos unjas con tu aceite, de que tú nos pongas las vendas, de que tú pagues el precio que nosotros necesitamos pagar por nuestros pecados, de que tú nos levantes, de que tú nos ayudes a romper estos muros, de que tú nos ayudes a vaciar las mochilas, como hemos visto en otras ocasiones, que tu Espíritu Santo sea la fuerza que nos anima a seguir adelante. Señor, reprendo al enemigo con las mentiras que ha puesto en nuestra mente. De que no valemos, de que no somos como los demás, de que nosotros merecemos el estado donde estamos, de que por haber vivido o haber tenido una familia que ha sido así, tú tienes que ser así. Y todo eso lo rompemos en tu nombre, porque nos dejamos cuidar por ti. Somos nuevas criaturas, porque te tenemos a ti. Y queremos luchar para crecer y seguir hacia arriba. No de una forma sosa, estancada, aburrida y llenos de llagas y de dolor. Gracias por sanarnos. Abre nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros oídos y ayúdanos a poder mirarnos para ser más tuyos, cuidarnos para ser más tuyos y escucharte a ti en silencio para ser más tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te quedes quieto, no te quedes quieto, no te quedes quieto, por favor. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga. Ojo, nos queda una predicación más de esta serie. Esto no quiere decir que termina. Nosotros seguimos y seguimos porque la vida cristiana no termina con una serie, ni mucho menos. Déjate cuidar por Jesús, porque Él te ama, Él te quiere y Él se preocupa por ti. Bendiciones.